Hoy nos metemos de lleno en uno de los módulos más densos y potentes de Topocal. Hablamos del módulo Herramientas, el que tiene el prefijo ER. Es que es un arsenal de 58 comandos. Si buscáramos una analogía, yo diría que es como la navaja suiza de un cirujano. Tiene de todo para la edición avanzada, para la manipulación geométrica de un proyecto.
Totalmente de acuerdo con esa analogía. La del cirujano, digo, porque de verdad este módulo es el corazón de la edición precisa en Topocal. Es justo aquí donde se ve la diferencia entre simplemente dibujar y, bueno, y modelar de verdad el terreno, las obras. Es donde la parte gráfica se encuentra con la exigencia matemática de la ingeniería.
Exacto. Y para guiarnos hoy tenemos el manual completo del programa y, claro, la propia estructura de los menús. Pero que nadie se asuste, ¿eh? El objetivo no es memorizar los 58 comandos. Sería imposible y, la verdad, poco práctico. La misión de hoy es descifrar la lógica que hay detrás, entender cómo están agrupados, por qué están así. Queremos ver cómo este módulo nos lleva desde lo más básico hasta, bueno, hasta la manipulación ya experta de un proyecto.
Y es esa lógica, esa filosofía de trabajo que tiene implícita lo que lo hace tan potente. No es una caja de herramientas donde todo está tirado, sin más, ¿sabes? Es un flujo de trabajo muy, muy estructurado.
Pues a ese flujo de trabajo vamos. A desgranarlo. Si te parece, empezamos por el principio de todo. Preparar el lienzo. El primer grupo de comandos, del RFR01 al RFR12, se centra en bloques y formatos. De todos, hay dos que son el pan de cada día. Insertar existente, para traer dibujos que ya tienes, y sobre todo, el formato importar. Este último me parece un ahorro de tiempo brutal. Te deja meter formatos DIN, desde una 0 a una 4, ya con su cajetín, su cuadrícula, el norte, todo configurado. Es como si el software te dijera, piensa en el plano final desde el minuto 1.
Es que esa es la clave, totalmente. Lo fascinante de este primer grupo de herramientas no es solo que puedas insertar cosas, es la mentalidad que te crea. Es una cuestión de estandarización, de profesionalidad. Si te fijas en otros comandos del grupo, como atributos, el 05, que te gestiona los textos del cajetín, o el bloque on-off, que te deja apagar y encender todos los bloques a la vez, te das cuenta de una cosa. El módulo está diseñado pensando en el producto final, en lo que vas a entregar o imprimir. Te obliga, por así decirlo, a empezar con el fin en mente.
O sea, que no va de dibujar datos en bruto y luego, bueno, ya veremos cómo lo presentamos. No. El sistema te guía para que el plano nazca ya con una estructura, listo para ser formalizado. Muy de ingeniero, ¿no?
Exactamente. Se sientan las bases para que todo lo que venga después, pues encaje en ese marco profesional, estandarizado. No deja mucho espacio a la improvisación en la presentación, la verdad.
Vale. Lienzo preparado. El siguiente paso, lógicamente, es empezar a mover las piezas. Y aquí el módulo me parece que tiene como una doble personalidad muy interesante. Por un lado, las operaciones que todos conocemos, las de cualquier programa de diseño. Mover, girar, copiar, sobre una selección de cosas.
Sí, ese es el lado, digamos, intuitivo.
El gráfico.
El submenú Operaciones de selección es puramente visual. Defines un punto de origen, uno de destino, con el ratón y listo. Es para el ajuste rápido, el que haces casi sin pensar. Ideal para componer el plano.
Por aquí que hemos hecho todos alguna vez. Pero claro, en topografía el más o menos se queda corto casi siempre. Y ahí es donde entra la otra cara de la moneda, el submenú Traslación. Del HC33 al 32. Y aquí el enfoque cambia por completo.
Es un cambio del día a la noche, de verdad. Pasamos de lo gráfico a lo analítico. En traslación ya no arrastras con el ratón. Aquí introduces incrementos numéricos, exactos, en los ejes X, Y y Z. Y esto es que es crucial para la precisión en ingeniería. Ya no es muévelo un poco a la derecha, es desplázalo 3.47 metros en X y 0,12 en Y. Y dentro de este grupo hay un comando que es pura potencia. El forzada por un punto, el HC32. La descripción es clarísima. Permite trasladar todo el dibujo a partir de las nuevas coordenadas de un único punto.
Uf, eso suena a una herramienta de una potencia descomunal. Es la solución para cuando te das cuenta de que todo el levantamiento está desplazado o para ajustarlo a otro sistema de coordenadas con un solo clic, ¿no es así?
Precisamente. Es la herramienta para corregir un error de base en un proyecto entero. Imagina tener que mover cientos, miles de puntos uno a uno. Con este comando, coges un punto de control, le das sus coordenadas correctas y ¡pum! Todo el dibujo se reajusta a su alrededor. Es una operación de alto nivel.
Hablando de operaciones que esconden más de lo que parece, hay un comando que parece muy simple, pero el manual lo describe con una frase que me tiene intrigado. Es mover punto, el RFR40. Dice que no solo mueve el punto, sino todas las entidades que dependan de él. Esto va mucho más allá de mover un simple vértice.
Es que esto nos lleva directos a la filosofía central de Topocal, a su ADN. El manual general lo deja muy claro. La unidad fundamental del programa no es la línea ni la polilínea, es el punto. Un punto es una entidad con sus coordenadas, x, y, z. Entonces, cuando usas ese comando específico, no estás solo editando el vértice de una línea. Si sobre ese punto se apoyan, qué sé yo, tres polilíneas, una linde, el borde de una acera y además forma parte de 10 triángulos de un modelo digital, al mover ese único punto, todo lo demás se actualiza, al instante, de forma coherente.
Es como tirar de un nudo en una red. No solo se mueve el nudo, sino que toda la red a su alrededor se tensa, se reajusta.
Es la analogía perfecta. Perfecta. Estás modificando el tejido del modelo digital, no un elemento aislado. Se mantiene la integridad topológica del proyecto. Y sin que tengas que recalcular nada a mano. Esta es una de las grandes diferencias con los programas de CAD más genéricos, ¿sabes? En ellos mueves un vértice y ya está. Y las demás entidades que compartían ese punto se quedan como huérfanas. O se rompen.
Suena increíblemente eficiente, la verdad. Pero también un poco peligroso. Si mueves un punto por error, ¿no corres el riesgo de alterar media docena de polilíneas y la triangulación del modelo sin querer? ¿Hay alguna salvaguarda para eso?
Es una pregunta muy pertinente. El poder de la herramienta implica una gran responsabilidad, claro. A ver, la principal salvaguarda es la propia naturaleza del comando. Es una acción deliberada, precisa. A menudo la haces metiendo coordenadas numéricas. No es algo que pase por un desliz del ratón, me explico. Y bueno, como en cualquier software profesional, la función deshacer es tu mejor amiga. Pero tu pregunta subraya algo clave. Estas herramientas están pensadas para un operador que sabe lo que hace. El software te da el poder de modificar el modelo de forma coherente, pero asume que tienes el criterio para usarlo bien.
Entendido. Es un bisturí, no un martillo. Vale. Ya hemos preparado el lienzo, hemos movido las piezas con precisión. El siguiente paso lógico es crear nueva geometría. Y aquí el módulo vuelve a mostrar su inteligencia, con herramientas que parecen casi asistentes de dibujo. La más clásica, paralela polilínea, la ER42.
La herramienta perfecta para dibujar, no sé, el bordillo y la acera de una calle a partir del eje en dos clics.
Exacto. Es un caso de uso de manual. Pero luego la cosa se pone más interesante con comandos como proyectar en polilínea o recortar. Es que no son simples herramientas de alargar o cortar. Tienen una inteligencia contextual. Por ejemplo, proyectar, el ER44, no se limita a alargar una línea hasta el infinito. Busca el extremo más cercano de otra polilínea y se une a ella de forma lógica. No tienes que calcular tú el punto exacto. Ni recortar, el ER46, imagino que es el complemento ideal para eso. Una vez que has proyectado varias líneas contra una de contorno, como parcelas que llegan a un camino, pues, necesitas limpiar lo que sobra.
Justo. Y es fundamental para resolver intersecciones complejas, cruces de viales, las esquinas de una parcela, sin tener que hacerlo a mano, vértice a vértice. Recuerdo un proyecto, un nudo viario, que era especialmente complejo. El uso combinado de proyectar y recortar nos ahorró, literalmente, días de trabajo de delineación. La clave es que estos comandos entienden la relación espacial entre las líneas y eso automatiza tareas que en otros CAD serían, bueno, increíblemente tediosas.
Esto nos lleva de forma natural a un submenú que al principio me generó dudas. Intersección. Hay cuatro comandos dedicados solo a calcular dónde se cruzan las líneas. Y la pregunta es, ¿por qué es tan crucial un cruce de líneas como para merecer su propia sección?
Pues, mira. Esta es una de esas distinciones que separan un software de topografía de un CAD generalista. En un dibujo de arquitectura, una intersección es un detalle gráfico, un encuentro visual y ya. En topografía, un punto de intersección no es un dibujo, es un dato crítico. Es un punto nuevo con coordenadas X, Y, Z precisas. Define una nueva realidad.
Ah, claro. No es solo un cruce en la pantalla. Es que estás creando un nuevo punto topográfico con entidad propia.
Exactamente. Por ejemplo, dos polilíneas, el GER48, no solo encuentra el punto de corte, es que además une las dos líneas en ese punto, crea una nueva entidad coherente. Pero la verdadera joya de la corona de este submenú es Polilíneas, el GER49. Es una herramienta de procesado en masa. Tú le dices al programa, analiza todas estas polilíneas y él solo calcula todas las intersecciones entre ellas y te crea puntos topográficos nuevos en cada uno de esos cruces.
O sea que es una herramienta para construir automáticamente una red topológica a partir de un montón de líneas sueltas que se cruzan.
Has dado en el clavo. Justo eso. Así es como generas los nodos que necesitas para construir un modelo digital del terreno, un MDT, que sea preciso, que sea coherente. Estás convirtiendo un puñado de líneas inconexas en una malla topológica inteligente. En resumen, estos comandos no dibujan, generan nueva información a partir de la geometría que ya existe.
Queda clarísimo. Y con esto llegamos al último comando que quería destacar hoy. Uno que está al final del módulo y que casi parece un botón de autodestrucción si no se usa con cuidado. Escalar en X e Y, el R60. La descripción es muy directa, casi intimida, agranda o reduce todo el dibujo. Suena a algo que hay que pulsar con mucho respeto.
Es una herramienta de uso muy, muy delicado. Es fundamental que quede claro que esto no es para cambiar la escala de impresión de un plano. Es un error muy común. La función de este comando es alterar las coordenadas reales, las de campo, de cada uno de los puntos del proyecto. Es una operación de cirugía mayor.
Entonces, ¿para qué querría alguien hacer algo así? ¿Suena a una forma muy fácil de invalidar un levantamiento entero?
Los casos de uso son muy específicos y, por suerte, poco frecuentes. El principal es para conversiones de unidades. Imagina que te llega un plano antiguo de una mina, dibujado en pies y lo tienes que pasar a metros. Pues esta herramienta te permite hacerlo, aplicando un único factor de escala a todo el proyecto. Otro caso, más técnico, sería para corregir un error sistemático de escala en un levantamiento completo, algo que puede pasar por una mala calibración del equipo en campo, por ejemplo.
Entiendo. O sea, el flujo sería, detectas el error, aplicas el escalado una sola vez, al principio del trabajo de oficina, y ya no lo vuelves a tocar.
Exactamente. Se usa para curar el dato de origen. Por eso está al final del módulo de herramientas avanzadas. Es una pista que te da el software. Te dice, cuidado, esto no es de uso diario. Es el último recurso del cirujano.
Pues recapitulando, este análisis nos deja una imagen muy clara. El módulo ER no es una simple caja de herramientas. Es un sistema que refleja un flujo de trabajo lógico profesional. Empiezas preparando el lienzo con los bloques. Pasas a manipular la geometría, distinguiendo entre la rapidez gráfica y la precisión analítica. Después, creas nueva geometría de forma inteligente. Y finalmente, generas nuevos datos críticos con las intersecciones. Y todo con esas herramientas de ajuste global, como escalar, para casos muy concretos.
A mí lo que me parece fascinante es la filosofía que hay debajo de toda esa estructura. El módulo distingue de forma muy clara las acciones gráficas, las intuitivas, las que la haces con el ratón, de las acciones analíticas, las precisas, las que exigen meter números. Y eso demuestra que el software está diseñado por y para un profesional que necesita ambos mundos. Necesitas el ajuste visual rápido para componer un plano que sea estético o que se lea bien, y necesitas la certeza absoluta de la exactitud matemática para garantizar que el proyecto es válido técnica y legalmente.
Y todo esto nos deja con una reflexión final. Para darle una vuelta, el diseño de estas herramientas, sobre todo esa filosofía de que al mover un punto se modifica todo el modelo que depende de él, plantea una pregunta interesante sobre el software de diseño de hoy en día. ¿Hasta qué punto es bueno que el software automatice tanto estas relaciones, estas dependencias, en lugar de darle al profesional un control manual absoluto sobre cada elemento por separado? Dicho de otra manera, ¿en qué momento una dependencia que está ahí para ayudar se convierte en una restricción, en algo frustrante? Sobre todo cuando necesitas, por una razón práctica o incluso creativa, romper esas reglas que el propio sistema te impone.